Hoy, algo está pasando en el mundo. Hoy, algo está pasando en Colombia.
Verdad Colombia, investiga, analiza, para que usted tenga un punto de vista diferente y más claro.
Con nuestros profesionales, Carlos Sierra Galindo, Rocío Cruz.
Coordinación periodística de Juan Carlos Rueda.
Realidades, una producción nacional de la Federación Verdad Colombia.
Escúchenos todos los sábados a las 11 de la mañana por Colmundo Radio, Bogotá 1040 AM, Cali 620 AM, Medellín 1440 AM y Pasto 1040 AM.
Realidades, que la primera víctima no sea la verdad.
Arrojo mío, arrojo mi sol. Ay, al fin.
¿Necesita casa? Compre ya la casa usada que quiere con nuestras excelentes tasas. Pida su crédito de vivienda desde la app Da Vivienda. App Da Vivienda. Aquí lo tiene todo.
Vigilado Superfinanciera. Sujeto a políticas de evaluación y aprobación del Banco Da Vivienda S.A.
Señoras y señores, qué gusto, qué alegría volverlos a saludar como cada 8 días. A través de estos micrófonos de la cadena Colmundo Radio y Radio Amiga Internacional, abrazo fraterno. Qué bueno que se conectan con nosotros para el análisis y la reflexión de esos temas de la actualidad nacional e internacional. Hoy tenemos un programa muy especial, obviamente tenemos inevitablemente que hablar de el Día de la Libertad. Precisamente llegó esa fecha propuesta por el señor Donald Trump. ¿Qué significa el tema de los aranceles? ¿A dónde va con todo este tema, con toda esta historia? ¿Cómo nos afecta? ¿Cómo afecta al resto del mundo? Y para eso hemos invitado al doctor Duván Hidárraga, es analista económico, columnista, experto en la banca, y también tenemos que hablar de un tema que es obligado. Los aviones que pretende comprar este gobierno. Vamos a hablar de este y otros temas definitivamente que están en la mesa puestas y que sé que todos ustedes han compartido en sus hogares, en sus casas, en diferentes partes. Bienvenidos a Realidades.
Arrojo mío, arrojo mi sol. Ay, al fin.
¿Necesita casa? Compre ya la casa usada que quiere con nuestras excelentes tasas. Pida su crédito de vivienda desde la app Da Vivienda. App Da Vivienda. Aquí lo tiene todo.
Vigilado Superfinanciera. Sujeto a políticas de evaluación y aprobación del Banco Da Vivienda S.A.
Está comprobado. Los costos destinados a la seguridad no son solo un gasto, son una inversión.
Por eso, Magnus Seguridad le garantiza el retorno de su inversión. Diseñamos sistemas de seguridad integrados, de acuerdo a sus necesidades y a su presupuesto.
Contáctenos, www.magnusseguridad.com.co, PBX 704-4159.
El siguiente espacio es patrocinado por Magnus Seguridad, tranquilidad y confianza.
En Realidades, el editorial de la semana.
El 2 de abril, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó la lista de aranceles que ese país comenzará a cobrar a los productos que llegan del resto de países del mundo. La lista muestra casos muy drásticos como el de China, que tendrá que comenzar a pagar un 35% de arancel, el de la Unión Europea, que deberá pagar el 20%, y el de algunos países del sudeste asiático, que pagarán hasta un 46%, como es el caso de Vietnam. Para Colombia y para la mayoría de países de Centro y Suramérica, la tasa será del 10%. Algunos analistas opinan que esta medida acaba con la globalización, ataca el libre comercio y puede conducir a una recesión mundial y a crear un pánico económico global. Trump argumenta que esos nuevos aranceles fueron calculados a partir de los impuestos que cada país cobra a los productos estadounidenses y que también tuvo en cuenta la balanza comercial con cada uno, o sea, cuánto vende cada país a Estados Unidos y cuánto le compra. Las tablas de las tarifas de aranceles que mostró Trump dicen que, por ejemplo, a China se le cobrará un 34% de arancel, teniendo en cuenta que ese país cobra 67% a los productos estadounidenses. La Unión Europea cobra el 39%, por lo que comenzará a pagar un 20%, y así sucesivamente. Por el lado de la balanza comercial, Los nuevos aranceles también se justifican. Por ejemplo, entre enero de 2024 y enero de 2025, las exportaciones de Estados Unidos tuvieron un valor de 164 mil millones de dólares a China, mientras que las importaciones de ese país presentaron un valor de 317 mil millones de dólares. La diferencia supera los 150 mil millones en favor de China. Al ver las cifras, se entiende fácilmente la decisión adoptada por Trump. A nadie le gusta que le incrementen los impuestos, pero hay que reconocer que Estados Unidos ha estado en desventaja comercial frente a los países que se consideran sus socios. Lo que no ha gustado es el estilo de Trump al anunciar su decisión el día de la liberación, como si hubieran estado sometidos de manera obligatoria. Dijo, los trabajadores estadounidenses se han quedado atrás mientras otras naciones se enriquecían a costa nuestra. Y agregó, muchas veces el amigo es peor que el enemigo en cuestiones industriales. Y también dijo, los contribuyentes han sido estafados durante más de 50 años, pero eso ya no va a suceder más. También calificó como estafadores a los países miembros de la Unión Europea. En ese sentido, él dijo, uno piensa que la Unión Europea, que es muy amigable, nos estafan. Es muy triste verlo. Es tan patético. Nos graban un 39%, pues les vamos a cobrar el 20%. Se puede decir que a Colombia le fue muy bien, teniendo en cuenta que mantiene su capacidad de competencia, o en algunos casos la mejora. Quienes apoyan esta teoría dicen que tendremos el mínimo arancel que fijó Trump para la mayoría de países, un 10%, y en cambio competiremos en productos de vital importancia como el café con países como Vietnam, que tendrá que pagar un 46% de arancel. Algo similar pasará con las confecciones y las manufacturas. Incluso podremos explorar mercados que hoy controlan los chinos o los taiwaneses, que comenzarán a pagar más del 30%. Los exportadores colombianos podrán incluso aprovechar el momento en lugar de sufrirlo. Paradójicamente, quienes más afectados resultan con estas medidas son los estadounidenses, pues comenzarán a pagar productos más caros. Como todos los países proveedores serán objeto de nuevos aranceles, aquellos que paguen el 10%, como Colombia, mantendrán su situación de competencia inalterada y terminarán trasladando ese sobrecosto al valor de venta, con lo que podremos esperar un incremento repentino en la inflación estadounidense. Los objetivos de Trump de generar empleo en Estados Unidos, de que más productos se hagan allá, de nivelar la balanza cambiaria y de equilibrar los aranceles, se podrían ver en el mediano plazo. En el corto, solo se verán incrementos de precios. Es una dura apuesta la que hace Trump, sobre todo si se tiene en cuenta que en 18 meses hay elecciones de medio término para el Congreso. Para Realidades, Carlos Sierra.
Arrubiño, arrubisol. ¡Ay, al fin!
¿Necesita casa? Compre ya la casa usada que quiere con nuestras excelentes tasas. Pida su crédito de vivienda desde la app Da Vivienda. App Da Vivienda. Aquí lo tiene todo.
Vigilado Superfinanciera. Sujeto a políticas de evaluación de aprobación del Banco Da Vivienda S.A.
El análisis y el contexto sobre los hechos que ocurren en Colombia es para nosotros una obligación. En Realidades, la realidad nacional.
Esta semana, en Colombia, el tema de la economía, lo mismo que en el resto del mundo, ha tenido mucho que ver con el tema de los aranceles que impone Trump a todos los países de los cuales pues tiene algún tipo de relación en cuanto a los productos que les compra. Pues este tema económico indudablemente nos lleva a que nuestro invitado del día de hoy
sea el doctor Duván Eduardo Idárraga López, quien es nuestro asesor en estos temas económicos. Le damos un cordial saludo, doctor Duván Idárraga. ¿Cómo está usted?
Hola, Carlos. Un saludo especial para ti, para la mesa de trabajo y, por supuesto, para la importante audiencia de este medio que siempre habla de las realidades de Colombia.
Pues a usted muchísimas gracias, doctor Duván, por acompañarnos nuevamente acá en Realidades. Y la verdad es que sí, ha generado muchísimo ruido este tema de la imposición de aranceles por parte del gobierno estadounidense a todos los países del mundo, incluso a Colombia. Pero pues hay distintos observadores que ven esta situación desde ángulos diferentes. Algunos opinan que deberíamos estar muy tristes porque nos imponen un arancel, en el caso de Colombia, del 10%. Y hay otros que dicen que deberíamos estar muy contentos porque vamos a seguir compitiendo con países a los cuales Trump les acaba de poner aranceles supremamente altos. Desde ese punto de vista y para comenzar hablando de este tema, doctor Duván, ¿cómo lo ve usted en términos generales? ¿Está contento o está preocupado?
Necesariamente el hecho de que los productos colombianos lleguen a Estados Unidos 10% más caro puede generar perder competitividad comercial en ese país, porque finalmente, y ha sido una de las críticas que han surgido en Estados Unidos, es que la gente, el consumidor norteamericano, pues va a comprar todo más caro. Todo lo que llega importado a Estados Unidos va a llegar más caro. Los productos colombianos un 10% y otros, como dices, un porcentaje mayor. Entonces, hay algunos productos donde el impacto puede ser más fuerte y donde ese mayor arancel le va a restar competitividad y podría generar pérdida de capacidad comercial y pérdida de mercado, de participación de mercado de algunos productos. Para mencionar alguno de ellos, hablaba la directora ejecutiva de los cultivadores de aguacate Haas y decía que México, que es el principal productor, pues no tiene ese arancel, no va a tener ese arancel, mientras que el colombiano sí va a tener el 10%, y ahí ya hay un tema que no es tan favorable. De pronto en otros sectores como flores, dado que a otros países igualmente productores les aplicaron igual arancel, pues no se va a sentir tanto. Pero digamos que no es algo agradable que los productos pierdan esa posibilidad de competir en el mercado y que se encarezcan un 10%, porque sucede con cualquier persona, si se le sube el 10% y hay otro producto que no va a subir ese 10% y que suple la necesidad, fácilmente se va por el que no tiene ese incremento. Entonces no es tan bueno necesariamente que hayan subido los aranceles.
Para los que no somos muy conocedores y dominamos el tema de la economía y de la materia, como usted sí tiene ese experticio grande, ¿cómo nos afecta en los TLC? ¿No nos afecta en los TLC? ¿Hay que buscar otros mercados, otros comercios? ¿A dónde vamos con todo esto?
Bueno, digamos que comparto plenamente lo que estás diciendo. La gran preocupación es, no tenemos ministro de Comercio de Exterior en propiedades. Algunos resaltaban la labor de la señora Cielo Rusinque, que es la que está encargada, pero adicionalmente, pues la canciller que nombró Gustavo Petro tampoco tiene grandes capacidades, ni siquiera habla inglés. Entonces, pues uno diría, eso es suplir, pero son detalles que al fondo están transmitiendo un mensaje grande. Entonces allí hay una gran preocupación, porque los interlocutores ante Estados Unidos, que deberían ser el embajador, que supone uno está haciendo un buen trabajo, ese es García Peña, y la ministra de Relaciones Exteriores, que es Laura Sarabia, pues Laurita, pues la verdad no tiene las competencias, no tiene la dimensión para hacer eso. E incluso en el Consejo de Ministros pasado, la señora Sarabia hablaba con preocupación de la posible desertificación de Colombia, que es otro tema. Entonces, no es bueno que el país, ante estas circunstancias tan particulares, esté tan mal representado y que los interlocutores que deberían estar moviendo ante el Departamento de Estado de Estados Unidos, como deben ser el embajador y el ministro y el ministro de Comercio Exterior, pues no estén en las condiciones que se requieren ante este tipo de eventualidades. No es un tema que uno diga, oiga, qué chévere. Adicionalmente, la otra excusa que uno ha escuchado de miembros del gobierno es, esta es una gran oportunidad para mejorar la competitividad de los productos colombianos. Por Dios, ¿cómo puede alguien hablar y decir que es una gran oportunidad cuando está, pero menos mal se cayó la reforma laboral, pero vía decreto están incrementando y poniendo muchas cosas? Están generando la posibilidad del nuevo ministro de Hacienda empieza a hablar de una segunda reforma tributaria, una tercera reforma tributaria de este gobierno en las condiciones que están. La seguridad está desbordada en todo el país, afectando cadena productiva, bloqueos en el Cauca, bloqueos hasta en Bogotá. O sea, todos los aspectos que se deberían considerar como favorables para mejorar productividad hoy son totalmente contrarios y están restándole productividad a Colombia y a los productos colombianos. Entonces, es bastante absurdo y particular que hable el gobierno y sus miembros de una gran oportunidad ante esto. No hay forma de mejorar la competitividad sin el respaldo del gobierno. Obviamente el sector privado, y ahí yo sí de pronto le doy un compás de espera y un compás de esperanza, el sector privado puede generar y buscar alternativas para ser mucho más productivo y compensar esa pérdida de ese 10%. Pero el Estado no está ayudando, el gobierno no está ayudando, las entes del Estado no están ayudando. Entonces ahí hace falta, perdón la expresión, esa pata a la mesa. Lo he mencionado en algunas de mis columnas, los mensajes del gobierno son todos en contra del sector privado y debería ser lo contrario, ser un aliado, mirar cómo jalan para el mismo lado. Entonces ahí yo creo que es mucha, mucha retórica y ahí pueden haber grandes dificultades si el Estado, como ha sido en estos tres años largos, casi tres años de gobierno de Petro, pues ha actuado de toda la manera posible en contra del sector productivo del país.
Quienes afirman que esta es una oportunidad para ciertos productos colombianos ponen de ejemplo el caso del café, que es tal vez uno de los principales productos nuestros, y mencionan que uno de los más duros competidores en este tema es Vietnam, a quien el gobierno de Estados Unidos está imponiendo un arancel a sus productos del 46%. Eso teniendo en cuenta que Vietnam incluso graba los productos estadounidenses con un porcentaje cercano al 90%. Ahí es donde entiende uno, de alguna manera, lo que justifica Donald Trump al tomar esta medida, y es que hay países que cobran aranceles altísimos y, mientras tanto, Estados Unidos no estaba cobrando prácticamente nada. Entonces, el ejemplo del café es importante porque hoy en día, al estar compitiendo en igualdad, digamos, de aranceles, y pasar mañana a competir 10% que le cobra Estados Unidos a Colombia y 46% que le cobra a Vietnam, indudablemente a ese país le va a costar muchísimo más trabajo ajustarse al precio que compran el café en Estados Unidos. ¿Cómo ve usted esta situación, doctor Duan? ¿No es un ejemplo que serviría para justificar a aquellos que dicen que efectivamente sí hay una oportunidad?
Yo digo que el caso del café es un producto con unas condiciones muy particulares, e incluso resaltando y destacando que en el crecimiento paupérrimo del Producto Interno Bruto del año 2024, ese nefasto 1.7 que el gobierno sacó pecho, el sector agrícola y especialmente la producción de café ha tenido una participación importante. Pero aquí hay que mencionar dos cosas. Lo uno, no tengo cifras de cuál podría ser la participación de mercado de Vietnam en el tema de café. Recordemos que Colombia es el primero o el segundo productor mundial de café, peleando ahí con Brasil. Cuando a Brasil hay problemas, pues a nosotros nos va muy bien. Pero hay también un sobreprecio al café colombiano por la calidad. Entonces, no haría esa comparación, o creo que el café solo ha venido mostrando unos muy buenos resultados y a lo mejor ese 10% no es tan grave si comparamos con Brasil. No tengo en la cabeza, pero alcancé a leer que a Brasil también le habían puesto el 10%. Entonces, la competencia grave en el producto café es Brasil, y si a Brasil le subieron el 10 y a nosotros el 10, digamos que ahí no va a haber un gran efecto. Y adicionalmente, como mencioné al principio en la respuesta, el resultado del café ha sido espectacular en este último año. Incluso tanto es así que el señor Gustavo Petro está lanzando sus garras para tratar de apoderarse de la Federación de Cafeteros y afectar el gremio, que ha defendido a 500.000 familias colombianas, que son las que se estiman se dedican a producir café. Entonces, ese es un sector altamente importante para Colombia en todos los aspectos, los económicos, mercado, precio, pero también lo social. El impacto que ha tenido la Federación a lo largo de Colombia con sus programas durante décadas ha sido muy positivo. Entonces, para mí no se va a afectar muchísimo porque el competidor grande de Colombia en cuanto a cantidad es Brasil. Y allí digamos que vamos a quedar en igualdad de condiciones y estoy seguro que si se mantienen las condiciones de mercado y los buenos precios, pues vamos a tener este año 2025 otro gran resultado para el sector agrícola y especialmente para el subtema de café.
¿Cómo entender la lectura que tiene el presidente de la ANDI, el doctor Bruce McMaster? Dice que obviamente pues que la medida, si bien afecta a cerca de 80 países, hay una voz de alerta y él dice que en medio de todo el 10%, dice, entre comillas, la sacamos barata. ¿Y cómo entender que lo que dice el doctor Javier Díaz, presidente de Analdex, que hay que buscar potenciar la inversión? Y aquí uno se pregunta y dice, ¿pero cómo potenciarla en este momento?
Totalmente de acuerdo, y era lo expresaba en la primera parte de la entrevista. El gobierno Petro está haciendo absolutamente todo en contra del sector productivo del país, y eso pues ha espantado la inversión. No es un secreto que, si bien algunas empresas han mantenido su nivel de inversión, pues la cifra de la caída de inversión en Colombia a casi al 16% por debajo de la época de pandemia, lo que está diciendo es los colombianos y los empresarios colombianos, que son los que más pesan en este rubro, no están teniendo la confianza suficiente. Es que es clarísimo. Si todo el mundo está por allí más o menos quieto en cosas puntuales de comprar casa, carro, ese tipo de cosas, pues imagínese un empresario que tiene la posibilidad de hacer una inversión grande y no encuentra las condiciones y dice, no, me voy para otro lado. Incluso hoy estaba leyendo una noticia que la empresa encargada de los parques eólicos en La Guajira, un proyecto que arrancó en el año 2020-2021, va a vender porque tomó ya la decisión de que no va a generar la inversión en Colombia por toda la problemática que ha surgido en este gobierno. Lo había hecho en él la empresa italiana también, Celsia, que es una empresa colombiana del Valle del Cauca, con gran, también dijo, voy a suspender inversiones. Entonces, no es coherente decir que ahora es el momento de invertir cuando el gobierno está haciendo todo lo contrario con sus anuncios, con la situación política, con la inseguridad fiscal, con la inseguridad jurídica que está generando en todos los aspectos. Nadie quiere invertir, pocas personas quieren invertir, para ser un poco más sensato en la respuesta, porque están diciendo yo busco otro horizonte. Entonces, ¿qué me voy a arriesgar a hacer una inversión en Colombia si en cualquier momento hace un cambio, genera otra de esas chiripiorcas de las 3 de la mañana y se tira al mercado de Estados Unidos, que lo comentamos alguna vez, casi el 35% de las exportaciones colombianas? Entonces, no están dadas las condiciones, ni el ambiente está para que la empresa diga, voy a invertir más. Todos están allí con el freno de mano puesto y esperando a que llegue rápido el 26, y yo creo que ahí se puede generar ya un alto potencial, y mucha gente va a decir, cambia el gobierno y viene un gobierno mucho más centrado y mucho más enfocado en la producción nacional, en defender la empresa privada, y de seguro que todo eso va a servir. Vemos que Cerrejón anunció el despido de 900 trabajadores. ¿Por qué? Porque el mercado de carbón lo satanizó Petro y cerró la exportación a Israel. Consecuencias directas, 900 personas se quedaron sin trabajo y son 900 familias que tenían un muy buen nivel de ingresos que van a tener grandes dificultades. O sea, el ambiente no está para eso.
Este ejemplo que nos ponía usted hace un momentico del caso de Brasil, cuyo arancel impuesto por Trump es igual al de Colombia del 10%, pues nos pone a pensar, haciendo referencia al tema del café, a muchos otros productos que llegan a Estados Unidos de países que de aquí en adelante van a tener ese mismo 10% de arancel. Y lo que piensa uno es, y eso coincide muchos analistas en cuestionarlo, me refiero a la medida de Trump, lo que se puede pensar es que estos competidores que van a seguir prácticamente en igualdad de condiciones, sino que en un escalón más arriba, con ese 10%, pues no van a necesitar hacer esfuerzos para rebajar el precio de sus productos, porque el mismo precio al que vende Colombia más un 10% será igual al precio que vende hoy Brasil más un 10%. Entonces, finalmente, se podría decir que las condiciones siguen como si no hubiera habido un efecto negativo por parte de ese incremento de aranceles. Pero donde ve uno la diferencia es en el consumidor final, que serían los usuarios, los estadounidenses, los ciudadanos de Estados Unidos, que indudablemente van a comenzar a recibir productos con ese 10% más caro, en el caso del café y de productos que provengan de países con ese incremento del 10%. Esto, por supuesto, puede generar una situación de inflación en Estados Unidos, un incremento de precios correspondiente al incremento de aranceles que está haciendo Trump. ¿No le parece a usted, doctor Duan, que finalmente, de acuerdo a este análisis, los que van a salir perjudicados con estas medidas son realmente los ciudadanos estadounidenses? ¿Cómo lo ve usted?
Digamos que en el corto plazo sí, porque el impacto se va a sentir, pero también puede suceder, recuerde que hay gente que ve realmente este tipo de oportunidades, entonces pueden llevar inversión a Estados Unidos y los productos que hoy traían de otro país los pueden llegar a producir en Estados Unidos y tendrían, es un gran mercado potencial de crecimiento. Entonces ahí se pueden generar las dos circunstancias. En el corto plazo es clarísimo que el incremento en el 10 de algunos productos, pero si hay aranceles del 30, del 40, del 50%, pues si esos productos llegan a Estados Unidos, pues en eso el consumidor va a sentir el efecto directo. Pero yo creo que en el mediano plazo, Trump ha sido uno de los, recuerden que su mensaje de campaña era volver a ser grande América, y eso en la medida de que las empresas empiecen a sentir, yo recuerdo que en su primer gobierno llamó a las grandes empresas que tenían inversiones o que iban a hacer inversiones en Asia, en México, en Europa, y les dijo, venga, hagan la inversión aquí en Estados Unidos y yo les ayudo y yo les doy descuento. O sea, él tiene esa visión y es relativamente entendible porque pues muchas de las empresas norteamericanas están produciendo en otros países por el tema de costos y esa cosa. Pero si Trump les logra compensar, pues se puede volver, es interesante. Y como decía al principio, pues no ha de faltar el visionario empresario, además con plata, que diga, oiga, este producto que estamos trayendo de X país, ¿por qué no lo empezamos a producir aquí en Estados Unidos? Y nos ganamos ese mercado y nos ganamos el 10% más, una cantidad de cosas. Entonces, ahí sí se pueden ver oportunidades de negocio allá, es clarísimo, pero también van a sentir el precio en el corto plazo, porque pues si hoy estaban comprando a 100 y le subió el 10, pues van a pagar a 110%, mientras llega un producto sustituto o de un mercado distinto o de un país que tenga un arancel inferior que pueda suplir esas necesidades puntuales de los consumidores estadounidenses.
El Banco Central de Europa obviamente rechazó esta medida. Entonces, ¿qué podemos esperar? ¿Es como el inicio de una tercera guerra mundial comercial, doctor Duan? ¿Qué cree usted?
Exactamente posible. Incluso el canciller alemán, no recuerdo el nombre, también dijo, vamos a responder como Europa unificada y adicionalmente fuerte a eso. Ahora, aquí hay muchas cosas y en la geopolítica, Trump le ha venido diciendo a Europa desde hace rato, les voy a quitar la ayuda a la asistencia militar, les voy a bajar las bases, voy a bajar. Ustedes no están invirtiendo en seguridad lo que deberían invertir, y es una forma también de presionar la industria militar norteamericana. Es que aquí muchas cosas están en juego. Entonces, a Europa, desde que se posesionó, le está diciendo, no señor, yo no tengo por qué cubrir sus necesidades de seguridad, yo no tengo por qué tener soldados, yo no tengo por qué tener bases. Ustedes necesitan seguridad, paguen por ella, y paguen por ella es compren. ¿A quién le van a comprar? Pues a las empresas norteamericanas, que son las que producen, son fuertes en la industria militar. Entonces, de alguna manera también está allí presionando para que la industria militar norteamericana tenga nuevos mercados, nuevos clientes y compras mucho más amplias. Hay países que han incrementado considerablemente, Polonia es uno, que están incrementando ese porcentaje del PIB del gasto en defensa. Y el mensaje para toda Europa es ese. Entonces, aquí puede y necesariamente es altamente posible que haya una retaliación de los países europeos poniéndole aranceles a los productos norteamericanos. Ese es el deber ser, pero pues se va a volver la escalada aquí. Entonces, si le subieron y vuelve a subir, Trump vuelve y dice, no, yo le subo. Esa es una de sus principales estrategias para presionar políticamente muchas cosas. está con los aranceles y lo ha logrado. Lo logró en Colombia, lo logró con México, lo logró con Canadá. Entonces, pues de pronto en Europa es más complicado por el peso económico que tiene esos países, pero como por el lado de allá está también la parte militar, pues Trump tiene también allí una forma de presionar. Ah, usted me va a subir mucho el arancel, entonces, señores OTAN, qué pena con ustedes, pero yo no voy a seguir asumiéndoles el gasto de seguridad suyo. Es ahí hay muchas cosas, pero de que puede llegar, y lo anunció el canciller alemán, que van a hacer una respuesta a ese incremento en los aranceles, eso también va a llegar.
Cuando uno mira lo que algunos países cobraban de arancel a Estados Unidos, a los productos estadounidenses, justifica realmente lo que está haciendo Trump. Y quisiera poner varios ejemplos. China cobraba el 67% de arancel. Por eso Estados Unidos va a comenzar a cobrar el 34%. Europa, la Unión Europea, cobraba el 39%. Y Estados Unidos va a comenzar a cobrar el 20%. Y así sucesivamente. El caso que mencionamos, Vietnam, los productos estadounidenses tenían que pagar el 90% de arancel. Por eso decidió Estados Unidos cobrar el 46%. Taiwán les cobraba 64%, Estados Unidos cobrará el 32%, y así sigue la lista. Desde ese punto de vista uno entiende, efectivamente, es más, incluso podría decirse que Estados Unidos está incrementando solo a la mitad de lo que vienen otros países cobrando en aranceles. Pero hay otro tema, doctor Duan, que también justifica desde algún punto de vista la decisión de Donald Trump de crear estos nuevos aranceles, y es la balanza comercial. Balanza comercial representada en los productos que compran de Estados Unidos cada uno de los países versus los que le venden a Estados Unidos. Y la situación está supremamente desbalanceada en favor del resto del mundo. Dice Donald Trump que hay cerca de 1.2 billones de dólares que hay de desbalance en esa ecuación. O sea, que lo que está comprando Estados Unidos al resto del mundo es mucho mayor. No es el caso colombiano. El caso nuestro, la balanza comercial los favorece a ellos. Y por eso seguramente esta situación la enfrentó Colombia con relativa tranquilidad, porque hay unos 1.200, 1.300 millones de dólares que están en favor de Estados Unidos en esa balanza. O sea, le estamos comprando más productos de los que le vendemos. Pero si uno analiza estos temas, doctor Duan, a pesar de la forma tan odiosa que usó Donald Trump para presentar esta situación de los aranceles, ¿no cree usted que definitivamente es justa? ¿Se justifica esta medida de Donald Trump? Y es más, él dice que hace 50 años los venían estafando, que a partir de ahora, como él lo ha llamado, viene el Día de la Liberación. ¿No siente uno como cierta justificación y entiende la posición de Donald Trump? ¿Cómo lo ve usted, doctor Duan?
Como dicen por ahí en las redes, dato mata relato. Es clarísimo que las cifras, así como las estás exponiendo, pues no son favorables para el comercio de Estados Unidos y para esa balanza comercial. Y eso es un tema que va ligado a muchas cosas, pero tiene absolutamente toda la razón, y más con los porcentajes propios que se estaba cobrando, que estaban cobrando muchos países por los productos norteamericanos. Entonces, viendo las cifras así, escuetamente uno diría antes al contrario, fue muy suavecito el incremento de aranceles con algunos países, porque pues está clarísimo que había un margen más grande, y es posible que él siga apretando allí y subiendo esos aranceles para tratar de hacer más competitivo y para tratar de disminuir ese déficit comercial de Estados Unidos. Eso es clarísimo. Con esas cifras, pues necesariamente con una visión de hacer cada vez más grande a Norteamérica, pues tiene que ser que tenga una mayor posibilidad y un mayor resultado comercial favorable para Estados Unidos. Ahí te doy toda la razón.
En menos de 3 meses, Trump ha declarado aranceles sobre Canadá, México, China, junto con derechos de importaciones sobre el acero, el aluminio, los automóviles y las piezas automotrices. La orden ejecutiva, obviamente, de este miércoles incluía esas exenciones para los semiconductores de los productos farmacéuticos y la madera. Pero Los analistas creen que no se trata solamente de indultos, sino de productos que serán el próximo objetivo de ese gobierno. ¿Usted qué cree?
Es posible, digamos que dentro de todo lo que puede tener Trump en la cabeza es de qué manera mejora la posición comercial de Estados Unidos en todos los aspectos. En todos los aspectos, porque lo que comentábamos ahorita, esto también puede significar que muchos empresarios dicen yo voy a montar empresa o voy a incrementar la capacidad de producción de mis fábricas en Estados Unidos para cubrir demanda de otros países. Y eso, ¿qué significa? Inversión, empleo, crecimiento, que es lo que está buscando. Tener a un personaje empresarial como Elon Musk es alguien que le debe estar hablando al oído en ese tipo de cosas. Trump siempre se ha caracterizado, lo he mencionado ahora, por esa visión de cómo hace más grande el empresariado estadounidense, y tiene ahí a un monstruo de empresarial que le debe estar diciendo cómo se pueden hacer muchas cosas. Y en el fondo, creo que el principal eje sobre el cual está apuntando Trump es China. ¿Por qué? Porque pues es en este momento es un competidor político, militar a nivel mundial, y tiene grandes inversiones en Estados Unidos, y estoy seguro que esa balanza comercial debe ser altamente deficitaria para Estados Unidos contra China. Entonces, creo que en el fondo y el eje va a ser cómo lograr restarle esa capacidad a China, el impacto que pueda tener y el efecto que pueda tener en muchas cosas comerciales, políticas y militares frente a Estados Unidos. Que ahí caen el resto de países, pues eso es como un dominó, todo eso va correlacionado. Y él tiene clarísimo y quiere cómo lograr que Estados Unidos sea cada vez más grande. A mí no se me olvida la frasecita que siempre uso en campaña, y es, tiene que aterrizarlo a realidades y lo tiene que aterrizar con medidas y con acciones. Y en 3 meses ha hecho una cantidad de cosas impresionantes en muchos aspectos.
En 18 meses vienen las elecciones de medio término en Estados Unidos, las que se llaman vulgarmente las elecciones de mitaca, en las cuales se van a relevar un importante número de congresistas. Como hemos analizado hasta ahora, estas medidas de Donald Trump, en el muy corto plazo, pues lo que van a generar es un incremento de costos para algunos productos de cara, pues, al consumidor estadounidense. En el mediano plazo, según usted nos explica, la idea puede ser favorable a estas políticas de Trump. Se puede generar más industria en Estados Unidos, lo que va a llevar a tener un mejor nivel de empleo. Puede que haya muchos productos que hoy estén importando y pues con esta nueva situación de precios gracias a los aranceles, pues va a ser mucho mejor producirlos en Estados Unidos, y digamos en ese mediano plazo se justificaría mucho más las decisiones que está tomando Donald Trump. La pregunta es si usted cree que 18 meses sea suficiente para que una economía del tamaño de un transatlántico como es la estadounidense, y que mueve finalmente de alguna manera la economía mundial, será capaz en esos 18 meses de mostrar resultados favorables. Porque si no lo hace, con toda seguridad, el votante estadounidense va a terminar castigando a los republicanos en las urnas, y seguramente muchas de las medidas que hoy está adoptando Donald Trump con un nuevo Congreso de mayoría demócrata, pues van a empezar a naufragar. ¿Cómo ve usted esta situación política en Estados Unidos?
Digamos que 18 meses puede parecer un periodo corto para ver resultados, pero puede ser lo suficiente para ver tendencias. Entonces, en 18 meses se puede ver cómo esas decisiones que está tomando hoy han tenido impacto positivo o negativo en la economía de Estados Unidos, en el contexto total de la economía, empleo, inversión, inflación, todo ese tipo de cosas. Y esa tendencia sí se puede marcar, y si las cosas son favorables, como se dice coloquialmente, el mal la va a sacar del estadio. Va a tener unos resultados positivos tan favorables que eso lo va a permitir afianzar. Recuerde que en este momento la mayoría en Cámara y en Senado es republicana, Y si esa tendencia se muestra favorable a ese gran objetivo de una Estados Unidos cada vez más grande, pues eso políticamente va a tener a su favor. En ese tipo de cosas, pues él no puede ser ajeno a las circunstancias políticas de Estados Unidos y pensar, yo hago esto sin importar qué puede pasar y qué puede pasar con el partido, porque es que finalmente aquí se juegan muchas cosas y a ellos también les interesa que sea una muy buena presidencia republicana para tener la posibilidad de volver a tener presidente republicano cuando salga Trump. Entonces aquí se juegan muchas cosas, hay muchas cosas en juego y él tiene que tener una balanza de ese tipo de cosas. Clarísimo que en 18 meses pues no va a haber un resultado contundente en un sentido o en el otro, pero va a haber una tendencia o favorable con todo lo que eso implica y los beneficios para los republicanos, o desfavorable con todo lo que eso significa de perjuicios para los republicanos. Entonces, resultados claros de pronto en algunas variables, empleo y ese tipo de cosas, pero una tendencia clara de decir, miércoles, le pegué al perrito, como se dice coloquialmente, o hijo de madre, la embarramos y esta vaina se despiporró, y entonces asuma las consecuencias, porque así son mucho más conscientes la gente. De hecho, muchas personas votaron por Donald Trump precisamente por el tema de la visión que él tenía de apoyar la industria, desarrollar la economía, generar empleo norteamericano. Ese tipo de cosas jalonó mucho porque la gente en Estados Unidos piensa con el bolsillo, cómo la decisión que yo estoy tomando frente a un candidato significa económicamente para mí, qué puede significar económicamente para mí, y eso pesó muchísimo en el voto de las elecciones pasadas y por eso ganó Trump.
Déjeme hacer de abogado del diablo. Los industriales, los empresarios tienden un poquito a este fenómeno, pero cuando uno habla con el colombiano de a pie, el colombiano de a pie refiere lo siguiente, dice, ¿a mí qué, hombre? Esa es una vaina para los empresarios, esa es una vaina para los que tienen plata, eso no me afecta a mí. ¿Eso cómo me va a afectar a mí? A ver, dígame cómo me va a afectar. Sería bueno que le pudiéramos explicar al colombiano de a pie que de una u otra manera termina tocando nuestros bolsillos en corto o en mediano plazo.
Yo lo he escrito muchas veces en mis columnas con una frase muy sencilla. Si a los empresarios colombianos les va bien, a Colombia y a los colombianos les va bien. Así de simple. Todo lo que signifique, y por eso lo que ha significado estos casi 31 meses de gobierno de Petro, lo que ha significado económicamente para los empresarios colombianos ha sido pérdida de capacidad, pérdida de inversión, pérdida de utilidades, y eso lo ha visto reflejado en desempleo. Ah, que la cifra del DANE dice que el desempleo ha disminuido. Claro, es que el Estado colombiano incrementó en 300.000 corbatas la burocracia gubernamental. Todo el crecimiento de empleo que está mostrando el DANE es corbatas. Dentro de esas corbatas, recuerden que la cifra del crecimiento de las órdenes de prestación de servicio OPS fue de más del 150% en número de personas. Entonces, no se está generando empleo en el sector productivo. Lo comentábamos en la entrevista anterior. En la medida de que la industria ha tenido un crecimiento pírrico, la industria no ha crecido, la construcción creció muy poquito, comercio creció muy poquito, eso es la gente que tiene la posibilidad de encontrar un mejor empleo. Entonces, si esos sectores no repuntan y al contrario siguen con esos resultados deficientes o vuelven a la tendencia negativa, eso se va a traducir en desempleo, y el desempleo le pega al bolsillo al colombiano, porque el que tenía un trabajo en un almacén, la esposa trabajaba en un almacén y el esposo trabajaba en una constructora de obrero, eran dos salarios mínimos que entraban. Si construcción cae, el señor del área de la construcción es muy posible que quede sin empleo, y si el comercio cae, pues la señora que trabaja en el almacén se queda sin empleo. ¿Qué significa eso? Que cuando las cosas estaban bien, habían dos personas en el hogar que trabajaban y aportaban, y si las cosas se siguen poniendo muy mal, van a ser una o dos personas que ya no van a tener aporte, no van a tener un ingreso, y eso afecta a la economía familiar. Así de sencillo. Entonces, siempre, siempre, siempre el mensaje es, ojalá a las empresas colombianas les vaya muy bien, porque eso significa, hasta en el simple hecho de los impuestos. Yo comentaba que era prácticamente un hecho, y así sucedió, que el recaudo de impuestos en el 2024 iba a caer, porque es que los resultados de las empresas en el 2023 fue desastroso. Entonces, si caen las utilidades de las empresas, cae el recaudo de impuestos, porque el más del 90% de los impuestos en Colombia los pagan los empresarios. Entonces, si cae ese recaudo, ahí es donde está el gobierno pasando batones, pasando agua de cómo financia, cómo cubre, porque el recaudo de impuestos no se ha dado, más el tema excesivo del crecimiento del gasto que ya lo hemos mencionado. En conclusión, si a las empresas colombianas les va bien, a Colombia y a los colombianos nos va bien. Simple.
Aunque para la gran mayoría de países suramericanos y de Centroamérica, este porcentaje de arancel que fija Trump es del 10%, para Venezuela es del 15%. Pero además, Trump ha amenazado la economía venezolana, sobre todo en lo que tiene que ver con el comercio de hidrocarburos. Hay empresas que van a tener grandes limitaciones, no van a poder producir con petróleo venezolano, empresas petroleras. Pero además de eso, ha anunciado Donald Trump un arancel adicional, un castigo especial para todos aquellos países que negocien crudo o gas con Venezuela. ¿Cree usted, doctor Duan, que esta situación va a rendir el fruto que se está esperando? ¿Esto logrará sacar del régimen al dictador, a Nicolás Maduro? ¿O simplemente lo que va a suceder es que Maduro seguirá allí como si no pasara nada y el pueblo venezolano va a seguir aguantando hambre y ahora con estos aranceles y en estas condiciones mucho más que antes? ¿Qué piensa usted?
Es posible que no pase nada en cuanto a que Maduro entregue el poder, pues es que recuerde que si alguien lo tiene que sacar son los venezolanos. Y eso es algo que mucha gente olvida y siempre hay muchos venezolanos esperando que llegue una fuerza militar extranjera y les haga el favor. Eso es bien complicado en el contexto geopolítico actual. Ahora, hay que ser claros que el oxígeno económico que le dio el gobierno Biden a la dictadura de Maduro fue muy alto, precisamente con el famoso acuerdo que no cumplió Maduro de permitir elecciones libres y una cantidad de cosas, pues se flexibilizó ese tema y se había permitido las licencias de exportación de explotación de hidrocarburos en Venezuela. Hoy, a raíz de ese anuncio de Trump, hay muchas empresas, se escuchaba que la española Repsol estaba pasando agua, porque ahora sí están sintiendo realmente que no pueden comercializar con los hidrocarburos de Estados Unidos. Ahora, hace unos meses, un par de meses, vi un video de esa plataforma VisualPolitik que explicaba cómo el régimen iraní para vender petróleo en este momento y cómo hace Rusia para vender petróleo en este momento a pesar de las sanciones. Entonces, literalmente eso es un mercado negro que siempre ha funcionado y siempre va a seguir funcionando. Hablan de grandes buques petroleros que apagan los sistemas de comunicación para que no los rastreen. ¿Cómo hacen? Puede parecer absurda la comparación, los motorratones en las ciudades, que son ilegales, pero ahí funcionan y la gente los usa y eso, hay un mercado ahí. En el tema del petróleo hay un mercado negro que es muy posible que le sirva a Venezuela, pero no va a entrar el flujo de recursos que le estaba entrando con la flexibilización que había dado el gobierno Biden. Entonces van a sentir el impacto económico, lo van a sentir, y aunque Maduro se ha visto y se ha tratado de demostrar muy seguro y muy fresco y muy relajado, les están tocando lo que más les duele, que es el bolsillo. Y en la medida que ellos dejen de recibir dinero, pues van a tener menos dinero para sus cosas, incluso para su corrupción. Entonces ahí lo van a sentir. ¿Qué eso implique la salida de Maduro? Yo lo veo difícil, porque ya estamos a 3 de abril, han pasado casi 3 meses desde la posesión ilegal de Maduro y la cosa está muy quieta. Esa vaina, ellos saben cómo hacen sus cosas y tristemente Europa, que es el otro que debería presionar fuertemente, pues tampoco está presionando anuncios, pero nada concreto, y una intervención militar difícilmente se va a lograr. Creo que esas décadas pasadas de las invasiones de fuerzas militares extranjeras ya quedaron en la historia.
Como el tiempo es tan corto, tenemos que volar. Y voy a leer un tuit de Gustavo Petro de hace unos años y decía: la compra de aviones en medio de una crisis como la que vivimos es el máximo grado de irresponsabilidad de un gobernante. No entiendo un país que puede aplaudir que no se usen los recursos para salvar la vida y en cambio sí, en instrumentos para bombardear niños. ¿Cómo entender que hoy las reacciones a la compra de aviones suecos marca Saab 39 Gripen para reemplazar la flota CAFIR cuando el presidente Gustavo Petro anunció el billonario gasto militar que será compensado con una inversión social? ¿Cómo entender esta dicotomía?
Como muchas cosas de Gustavo Petro, a mí me encanta mucho cuando el senador Gustavo Petro le habla al hoy presidente Gustavo Petro con todo ese tipo de cosas. Primero, es claro que Colombia necesita hacer ese cambio. Eso no lo discuto estratégicamente. En defensa se requiere porque ya los CAFIR están requete quemados. Pero, pues las condiciones, siendo textual lo que dice el mensaje, es hoy y creo que más grave por la situación fiscal del país, por la situación social del país, por la falta de recursos. Entonces, no se entiende, pero es que yo siempre he dicho que encontrar coherencia y congruencia en alguien de izquierda es prácticamente imposible. Y muchos de los que él fue uno de los que cuestionaba, estaba Wilson Arias, están sacando en redes sociales todos esos que antes atacaban esa posibilidad que planteó Duque, que adicionalmente, de acuerdo a las cifras, es que no hay claridad de las cifras, pero ya se empieza a especular y están diciendo que cómo es posible que Colombia haya pagado, están haciendo cuentas de que cada avión cuesta 125 millones de dólares y no recuerdo cuál fue el país que los compró a 70 millones. Entonces ya empiezan allí a generarse muchos mensajes, que cómo así, que el sobrecosto, que sobreprecio, que tan extraño, que quién está detrás, que cómo así que fulanito de tal que es amigo de Verónica Alcocer estaba en la embajada de Suecia y que entonces extrañamente después de que, recuerde que al principio el gobierno Petro quería los franceses y ahora, oh sorpresa, entonces ya nos gusta más los suecos, con un problema adicional, y es que Saab no le ha podido cumplir a Brasil, que empezó a comprar, llevan atrasados muchos años, allá se hizo una gran inversión en tecnología, fábrica y todo ese tipo de cosas, pero la entrega como tal de los aviones no se ha cumplido, y si el precio es tan exagerado como está planteando, ya empieza uno a decir, oiga, ¿cómo así? Igual, se necesitaban los aviones, pero textual lo que decía Petro senador, aplica para hoy, se lo diga a Petro presidente. No se entiende, no están las condiciones, y frente a la necesidad fiscal del país, pues por más inversión social que camuflen ahí, que eso va a haber, a la hora del té significa que va a salir un cojonón de plata, que no la hay en este momento, habiendo además una propuesta de Estados Unidos mucho más interesante en sentido de aviones de segunda, pero a muy buen precio, y otras donaciones que ellos no lo dicen porque no la aceptaron, pero pues para no elucubrar en qué hay detrás del negocio socio con los aviones y Saab.
Bueno, pues doctor Duan, muchísimas gracias por aceptar nuevamente esta invitación a Realidades. Ha sido una semana muy, muy movida en este tema económico. Seguramente vamos a tener mucho que hablar sobre esto de los aranceles y sobre la inflación en Estados Unidos y los efectos que esto puede tener en el precio del dólar y en los productos colombianos. Y si efectivamente las metas que se propone Donald Trump al generar esto que se ha llamado por parte de algunos analistas, pues una locura global en términos de economía. Han mencionado incluso que esto echa por tierra todo lo que era el concepto de globalización, del cual veníamos durante décadas viviendo. Pues muchísimas gracias, doctor Duan. Le seguiremos la pista muy de cerca a estos temas económicos de tanta importancia, no solo para los colombianos, sino para el resto del mundo, y estaremos pendientes de una nueva invitación para que nos acompañe muy pronto y sigamos analizando estos temas para toda nuestra audiencia. Muchas gracias, doctor Duan Hidarra.
Con gusto, y antes de cerrar, dos temitas que se nos quedaron por fuera que tienen que ver con la realidad económica de Colombia. Uno, el nuevo ministro de Hacienda. ¡Qué susto! Dejémoslo allí nomás. Y dos, pues la decisión del Banco de la República de mantener las tasas de interés y la reacción de Petro, que los calificó de uribista. Definitivamente, el señor no conoce la Constitución del 91 ni tiene claro cuál es la responsabilidad de la Junta Directiva del Banco de la República. Entonces, no quería dejar de mencionar esos dos temitas que de verdad, y sobre todo el del ministro de Hacienda, ay Dios, con esos primeros anuncios y pronunciamientos, grandes, grandes preocupaciones para este desarrollo económico del país. Y como siempre, terminando, mil gracias por la invitación, aquí siempre atento y, y con toda la disposición para que conversemos de estos interesantes temas.
A usted, doctor Duan, muchas gracias y tiene toda la razón. Había muchos otros temas relacionados con la economía que lamentablemente nos quedan por fuera. Ya tendremos oportunidad de analizarlos con detenimiento para toda nuestra audiencia. Muchas gracias, doctor Duan, y pronto nos hablaremos para continuar con estos debates. Muy amable.
Arrurru niño, arrurru mi sol. Ay, al fin.
¡No!
¿Necesita casa? Compre ya la casa usada que quiere con nuestras excelentes tasas. Pida su crédito de vivienda desde la app Da Vivienda. App Da Vivienda. Aquí lo tiene todo.
Vigilado Superfinanciera. Sujeto a políticas de evaluación y aprobación del Banco Da Vivienda S.A.
Con los años perdemos colágeno y dejamos de producirlo. No podemos parar el tiempo, pero sí podemos mejorar nuestra calidad de vida. El colágeno es la proteína más importante en nuestro cuerpo. Aporta nutrientes para la regeneración. La deficiencia de colágeno está relacionada con problemas articulares y la aparición de arrugas. ¿Y tú? ¿Qué esperas para tomar colágeno hoy? Infórmate. 489-0391 y 321-463-2991. Eres más 10. Eres colágeno.
Arrurru niño, arrurru mi sol. Ay, al fin.
¡No!
¿Necesita casa? Compre ya la casa usada que quiere con nuestras excelentes tasas. Pida su crédito de vivienda desde la app Da Vivienda. App Da Vivienda. Aquí lo tiene todo.
Vigilado Superfinanciera. Sujeto a políticas de evaluación y aprobación del Banco Da Vivienda S.A.
Muy bien, hasta este momento realidades, el análisis y la reflexión de la actualidad nacional e internacional. En 8 días nuevamente ustedes y nosotros nos encontramos aquí a través de esta radio para hablar de esa actualidad nacional, para hablar de ese acontecer internacional. Realidades, un programa de la Federación Verdad Colombia, porque usted merece saber la verdad.
Arrurru niño, arrurru mi sol. Ay, al fin.
¿Necesita casa? Compre ya la casa usada que quiere con nuestras excelentes tasas. Pida su crédito de vivienda desde la app Da Vivienda. App Da Vivienda. Aquí lo tiene todo.
Vigilado Superfinanciera. Sujeto a políticas de evaluación y aprobación del Banco Da Vivienda S.A.
En 8 días, nuevamente realidades, con el análisis crítico de nuestros profesionales.
Síganos en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, @VerdadColombia. Y en el ciberespacio a través de www.verdadcolombia.org. Realidades, un programa de la Federación Verdad Colombia, porque usted merece saber la verdad.